Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, las 12:30 minutos, bienvenidos. Estamos en Herrera, en COPE más Málaga. Mi nombre es Pedro González. Hoy es viernes, día 2 de febrero. Estamos arrancando este mes de febrero, este febrerillo. Yo me acuerdo cuando se decía febrerillo, el loco, ¿verdad? Por aquello de que había cambio de temperatura. Esto de loco no tiene absolutamente nada, porque aquí es todo exactamente igual. Temperaturas altas para la fecha en la que estamos, el cielo despejado, azul, calor, es decir que aquí de locura absolutamente nada, salvo evidentemente si pensamos en los carnavales, que por cierto esta noche estaremos en directo a partir de las 8 contándote la final desde el Cervantes. Bueno, siendo viernes ya sabes que nos daremos una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga y antes de todo eso vamos a darnos el paseo por la redacción de informativos para contarte lo que es actualidad a esta hora en Málaga capital y provincia. Carmen Cervantes, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Te cuento que el gobierno central ha frenado en seco el futuro tren litoral, una línea que conectará Málaga con Marbella y Estepona. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, asegura hoy aquí en Málaga que por ahora no hay intención de trabajar en esa nueva conexión ferroviaria.
En este momento nosotros, con lo que tenemos encima de la mesa, no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa.
Santano asegura no tener datos sobre un proyecto del que se lleva hablando más de 20 años y al que solo en los últimos 5 años los presupuestos generales del Estado han destinado medio millón de euros para redacción de proyectos. El último de esos estudios, justificando el tren litoral, se presentó en enero de este año en el Ayuntamiento de Málaga, hace cuestión de semanas. Un documento en el que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, deposita su confianza.
Yo dejo mucha esperanza de que el estudio tiene mucha fuerza y lo que hay que ver, que hay que hacer más, completarlo para verlo más claro todavía, para que entonces el Ministerio diga, ese estudio vale la pena seguir con él.
Sin embargo, el secretario de Estado asegura que desconoce ese estudio.
Yo ese estudio no lo conozco, es decir, que estoy hablando de la información que tengo hasta este momento que tenemos en el Ministerio y les estoy contando cuál es la planificación que tiene en este momento el Ministerio.
En todo caso, el alcalde le ha hecho esta petición al secretario de Estado de Transportes.
Lo que planteamos sobre todo es que profundicemos en los estudios, pero que no se tarde muchos años en ellos, sino que lo veamos haciendo con rapidez. Yo creo que eso para mí es la idea en la cual, si estamos todos de acuerdo, yo me voy feliz en ello.
En este encuentro que ha organizado el Club Diálogos para la Democracia, centrado en los retos de la movilidad, también ha participado, pues no solo el secretario de Estado de Transportes, el alcalde de Málaga, también ha participado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, que destaca la importancia de que todas las administraciones trabajen coordinadamente y lanza además una advertencia.
La falta de movilidad en la provincia de Málaga se convierte en un hándicap, pues eso tiene que, en vez de tener un efecto de llamada, puede tener un efecto de rechazo, ¿no? Que al final las inversiones se paralicen, se retrasen y ya no sea un destino atractivo.
En todo caso, la noticia es esa. El gobierno no contempla el tren litoral, es decir, llevar una línea ferroviaria más allá de Fuengirola, como ha dejado hoy dicho aquí en un desayuno informativo en Málaga el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Por lo demás, es noticia un importante golpe contra el tráfico de cocaína. Han sido descubiertos 1.800 kilos de coca ocultos en varios contenedores que llegaron al puerto de Málaga desde Sudamérica. Hay 13 detenidos, 6 de ellos ya están en prisión. La operación de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria ha permitido desarticular una organización que contaba con la colaboración de un funcionario de aduanas dedicado a la inspección de contenedores y que facilitaba la salida de la droga del puerto. Los dos principales investigados son él, ese funcionario, y un empresario del sector de la alimentación refrigerada, que incluso había cedido un escáner a la autoridad portuaria para la detección de droga, un escáner que era controlado por uno de los empleados de su empresa. Según la investigación, ambos habían creado toda una infraestructura con la que llegaron a introducir esos 1.800 kilos de cocaína en el puerto de Málaga, que han sido intervenidos en 4 actuaciones diferentes. Y por lo demás, te lo venimos contando aquí en COPE. En enero el paro ha subido en España y en ese mes, que siempre es malo para el mercado laboral, las 3 provincias en las que más ha subido el desempleo son, por ese orden, Madrid, Sevilla y Málaga. Así que esta provincia malagueña protagoniza la tercera mayor subida del paro de todo el país, con 4.100 nuevos desempleados en enero. Actualmente, según el Ministerio de Trabajo, hay en la provincia 135.000 200 desempleados. E importante nombramiento hoy en Unicaja Banco. José Sevilla ha sido designado presidente no ejecutivo de la entidad malagueña. Releva en el cargo a Manuel Azuaga, que hace 2 meses presentó su renuncia. Sevilla era consejero independiente de Renta 4 Banco y como número 2 de Bankia fue pieza clave en el saneamiento de la entidad y en su integración con CaixaBank. Era una de las personas que formaban parte de la terna de personas que estaban que se habían postulado para ocupar ese cargo en relevo de Manuel Azuaga. Pues la noticia hoy es que el Consejo de Administración le ha designado a él. A partir de ahora va a ser el presidente, nuevo presidente de ese Consejo de Administración de Unicaja Banco, una decisión que se ha tomado hoy por unanimidad y que tendrá que ratificar la próxima Junta General de Accionistas. Y la noticia te la avanzó COPE Málaga hace casi 2 meses, lo recordarás, que los estudiantes de medicina podrán formarse a nivel práctico, podrán hacer sus prácticas por primera vez en un hospital privado de Málaga. El hospital HLA El Ángel se convierte en el primer hospital privado de la provincia y el segundo de Andalucía en estar acreditado como centro universitario. Ahora, hoy la noticia es que se acaba de presentar oficialmente esa certificación que concede la Junta de Andalucía y que le permite a este centro formar a alumnos de medicina de la Universidad de Málaga. Manuel Viola es director médico de HLA, Hospital Universitario El Ángel.
Formación práctica en distintas especialidades, en anestesia, en cirugía, en medicina interna, en urgencia, en cuidado intensivo, en radiología, prácticamente en todas las especialidades. Estarán siempre con un profesional y de ahí irán aprendiendo lo que les espera en el futuro, ¿no? Lo que necesitan saber y cómo tienen que tratar a los pacientes.
Y vamos a hablar del tiempo, porque ya después de un par de días que hemos tenido la mañana muy nubosa, pues hoy, desde que amaneció, está luciendo el cielo despejado en toda la provincia. De cara al fin de semana, esta es la previsión que detalla el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Se esperan cielos que parcialmente nubosos debido al levante que va a seguir predominando, pero en principio sin ninguna precipitación durante el fin de semana y con temperaturas muy similares a las de los días pasados.
Es decir, en la costa máximas de 18 grados y mínimas de 11-12 y en el interior máximas de 16-17 grados y mínimas de 6-7. Esa es la previsión para el fin de semana, temperaturas sin cambios y nada de lluvia, pero la próxima semana sí que se espera agua.
Se atisba una llegada de frentes atlánticos muy probablemente a partir del próximo viernes, que tendrá continuidad durante el fin de semana. Vamos a esperar un poco a ver la cuantificación de las precipitaciones. En principio, pues podemos encadenar varios días de precipitaciones, que por lo menos van a romper la tendencia seca que llevamos últimamente.
Y cuando llegue la lluvia, también bajarán las temperaturas.
Vamos a tener temperaturas por encima de lo normal en general, prácticamente en toda la provincia, hasta el jueves, y luego esa llegada de una masa más fresca atlántica, que es la que va a dejar precipitaciones, hará que bajen las temperaturas en la recta final de la semana.
Así que ya para la próxima semana, Pedro, al final de la semana se espera agua y bajada de los termómetros.
Afortunadamente, sobre todo por el agua. Gracias, Carmen. Si sucede cualquier cosa, te la contamos. Si no, ya sabes que todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa hasta ahora la actualidad del mundo del deporte malagueño. Javier Bautista, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte pasa sobre todo por ese Málaga Atlético Baleares del domingo a las 12. Desde las 11:30 te la vamos a contar aquí en el tiempo de juego de COPE en Málaga. Hay que recordar un dato muy significativo del equipo balear, que llegará a Málaga sin marcar un gol desde el pasado 10 de diciembre. Y su goleador, David Rodríguez, regresará este domingo después de 4 partidos de sanción. El equipo balear, ya sabes que está en descenso. El Málaga ya le ganó allí 1-2. Y el Málaga, pues después de la victoria contundente, aunque no buena en cuanto a imagen del sábado en Granada, pues debe de confirmarlo esa mejoría, al menos en el puntaje, frente al equipo balear en la Rosaleda, que por cierto hay que apuntar que el ritmo de venta de entradas está muy bien, que es el domingo a las 12 del mediodía, es una buena hora, es un buen día, así que se espera un entradón en el estadio de la Rosaleda. En cuanto a lo deportivo, las últimas caras nuevas del Málaga es posible que estén. En un instante va a hablar Sergio Pellicer, pero todo parece indicar a que Avilés y el lateral derecho Carlos Puga puedan estar al menos en la lista de convocados que dé Pellicer mañana de cara al partido del domingo. Y el Antequera va a estrenar fichaje. El exótico japonés Akito Mukai, que procede del Mérida y ante el equipo meritense precisamente este domingo a las 6 en el Mauli, podría debutar. Y el baloncesto este que vamos a escuchar es Ivón Navarro, el entrenador del conjunto verde. Mañana 8:45, juegan en el Carpena con casi todo vendido ante el Moraván Andorra. En el Moraván Andorra viene un jugador, Tyson Pérez. Primer fichaje para la próxima temporada del Unicaja de Málaga. Lo ha hecho ya, pero lo ha tenido cedido en el equipo del Principado. Hoy se le ha preguntado a Ivón Navarro y ha dicho esto.
Bueno, él sí que es verdad que es un chico, bueno, emocional, ¿no? Pero también es verdad que cuando se pone, cuando el partido empieza, es un animal competitivo. Es decir, él lo que le importa es competir, ganar. Seguro que tiene, bueno, tiene ganas de enfrentarse a Melvin, a Dylan, a Will especialmente, porque sé que es un jugador que le gusta mucho cómo juega. Y bueno, cuando pisa la cancha y se ponga que empiece el partido, él solamente va a pensar en hacer lo que tiene que hacer, en trabajar para su equipo y en competir, que es una de las principales características que tiene, ¿no? Que compite con máxima energía. Y bueno, puede ser que por la falta de ritmo cometa algún error, algo muy normal, pero espero que cuando empiece el partido él esté a lo que tiene que estar.
Bueno, eso es lo que ha apuntado esta mañana Ivón Navarro en la primera declaración del nuevo fichaje del conjunto verde para la próxima temporada, como te digo. Y en la página polideportiva, vaya partido el de mañana en Hungría ante el Modelbar húngaro. El conjunto de las chicas de Suso Gallardo están igualadas con los otros dos equipos del grupo. En Europa, dice Suso Gallardo, que las chicas se sueltan más.
Es la idea, ¿no? Yo creo que el equipo en Europa se suelta mucho más, disfruta mucho más. Sabemos que no somos favoritos ni por plantilla ni por presupuesto, y bueno, y creo que eso también nos hace más peligrosos, ¿no? Creo que tenemos un balón mano distinto, ni mejor ni peor, sí distinto, y creo que con nuestra arma somos muy peligrosas, y ojalá seamos capaces de hacerles daño y por qué no traernos esos dos puntos.
¿Cómo ha crecido el balonmano femenino en Málaga? Y además de la mano de un gran equipo como es este Costa del Sol Málaga, en la élite del balonmano femenino ya europeo. Pues por aquí, Pedro, pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javier Bautista. Todo esto y más a partir de las 3 de la tarde. Y sepamos ahora también cómo se circula por las carreteras de la provincia. Para eso nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues en este momento circulación fluida en todas las vías.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora el tráfico en el centro?
Bueno, pues tenemos dos puntos complicados. Uno es la Avenida Andalucía, a la altura de Puente de las Américas. Están trabajando los operarios de jardín en la mediana y el tráfico es algo más intenso, por lo que recomendamos evitarla. Y después también tenemos un carril cortado en la Avenida Juan Sebastián Elcano, sentido centro, con motivo de una arqueta que estaba hundida, ya lo están reparando, a la altura de calle Ventura de la Vega. También recomendamos evitar esa zona y en trayectos largos usar la ronda de circunvalación. Y el resto de las vías por los niveles normales, niveles más intensos en torno a la Plaza Manuel Azaña, también zona centro y túnel de la Alcazaba, y se empieza a incrementar también la avenida Valle Inclán sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos usar el transporte público.
Estupendo, gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 12:43.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy te voy a contar cómo será la edición de este año del Salón de Innovación en Hostelería que comienza el próximo lunes. Te invitaré a dos citas gastronómicas que tenemos este fin de semana en Ardales y Cortes de la Frontera. Hablaremos de un acuerdo para promocionar el chivo de Canillas en escuelas de hostelería de Andalucía. Te voy a contar cómo se va a celebrar el centenario de la marca Málaga para vinos, y vamos a saber cuáles son los retos para este año del mercado de Bailén. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González. Ya llegó la gran final. Te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
En Pinveco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Como te decía al inicio del programa en el sumario, el próximo lunes se va a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga una nueva edición de la HIT, el Salón de Innovación en Hostelería. Llega su 26ª edición ya este año. Y para hablar un poco de ese salón, nadie mejor que la nueva consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Pues nada, muy bien, encantado de tenerte por aquí y sobre todo por darte la enhorabuena por este nuevo cometido que te acaban de dar y que has estrenado prácticamente en la Feria de Turismo de Madrid hace un par de semanas, ¿no?
Sí, efectivamente, allí me estrené, sí.
Estupendo. Bueno, pues con ese cometido afrontas una nueva edición de la HIT, de ese salón. Va a estar muy presente, Diputación, por cierto, en ese salón va a tener incluso stand propio. ¿Qué novedades presenta esta nueva edición del salón?
Bueno, el salón es el salón de la gastronomía por excelencia. Este año hemos llenado todo el Palacio de Exposiciones y Congresos y nosotros vamos a estar presentes, la Diputación de Málaga, tanto con Turismo Costa del Sol como con la marca promocional de alimentación, que es Sabor a Málaga, nuestra marca agroalimentaria que tanto ayuda a los ganaderos. Y bueno, las novedades yo creo que un poco es el apostar por las nuevas tecnologías, ver la inclusión que tiene estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en la gastronomía, y un poco ese va a ser el sentido de... o la nueva enfoque que va a tener la feria, digamos.
Uh-huh. Más allá de los productores de la marca Sabor a Málaga, va a haber actividades de todo tipo, incluyendo presencia de algunos chefs y cocineros locales en el stand de Diputación, que van a hacer, me imagino, que algún que otra experiencia gastronómica, ¿no?
Sí, claro, bueno, tenemos 17 actividades en el stand, tenemos 40 productores con más de 200 productos y bueno, va a ser un stand muy dinámico donde vamos a tener, pues, por supuesto, chefs de Málaga que nos van a hacer, pues, show cooking y representaciones, charlas, bueno, todos los días vamos a tener el stand concurrido y con cosas distintas.
Uh-huh. Desde el punto de vista de Turismo Costa del Sol, ¿qué beneficios aporta a Málaga una feria de estas características?
Bueno, la feria en sí, pues nada más que como feria de congresos, que es un sector tan importante en el sector turístico, pues ya nos garantiza un montón de visitantes durante estos días a la ciudad. Pero aparte de eso, es que la gastronomía para Málaga es vital. Nuestro turismo ya no es solo el turismo de playas que venía hace unos años, nosotros tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo deportivo y ahora hay un turismo muy fuerte que es un turismo gastronómico. Entonces, es el complemento perfecto al turismo que viene a la Costa del Sol.
Y sobre todo generador de empleo, ¿no? Que eso también es muy importante, sobre todo por las cifras del año pasado, del año 23.
Sí, bueno, las cifras del año 23 en el sector turístico fueron las mejores de la historia. Hemos superado el número de visitantes, hemos superado el número de ingresos. El peso turístico en el empleo es el 50%. Te lo estoy diciendo un poco de memoria, pero si no me equivoco es el 54%. Uh-huh. O sea que el sector turístico para nosotros es nuestra primera industria. Eso no lo puede discutir nadie.
Está claro. En esta nueva cita va a haber más representación incluso de empresas dedicadas que en ediciones de años anteriores de este salón.
Sí, como ya te digo, el salón hemos llenado todo el Palacio de Exposiciones y Congresos e incluso ayer me comentaba la directora del FICMAP que había 23 empresas que se habían quedado fuera, pero por falta de espacio físico. Uh-huh. Así que un éxito el HIT, la verdad.
Sin duda alguna va a ser un auténtico éxito. Y bueno, me imagino que no solamente para profesionales, quiero decir, el público en general también podrá disfrutar de alguna de esas actividades que se vayan a desarrollar a partir del lunes, ¿no?
Sí, claro, como toda la feria tiene una parte exclusiva para los profesionales, pero luego una parte de asistencia al público, porque además se hacen muchas catas y se hacen muchas cosas para el público en general, así que claro, todo el que tenga interés por la gastronomía, que se pasen por allí. Incluso los productores venderán productos directamente, los de Sabor a Málaga y los de otros espacios que también vengan. Se podrá hacer adquisición de productos alimenticios.
No está mal, o sea que además de un sitio para profesionales, también podemos adquirir productos, que no está nada mal para el público en general, en este Salón de Innovación en Hostelería, que recuerdo va a inaugurarse el próximo lunes día 5, que hasta el 7 de febrero va a estar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 26ª edición, y con la Diputación Provincial de Málaga presente en esas actividades. Esperanza, lo dicho, gracias por atendernos, como siempre. Enhorabuena por esta nueva responsabilidad y que te sea leve, Pues parece que Esperanza ya no está directamente. Bueno, pues nada, 10 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Seguimos con más cosas. Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Solo tienes que informarte en un teléfono gratuito que es el 900-234-235 en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y nos vamos a ir, si te parece, a la provincia, porque como te prometía anteriormente, tenemos algunas citas gastronómicas muy interesantes este fin de semana. Esa primera cita de la que te quiero hablar tiene que ver con la micología. Para aquellos que no estén versados en la materia, eso tiene que ver con el mundo de las setas. Y para eso tenemos que irnos a Cortes de la Frontera, que va a celebrar este fin de semana las jornadas número ya 22, jornadas micológicas. Es de las más antiguas de la provincia y evidentemente la seta va a ser la protagonista. El alcalde de Cortes de las Fronteras es José Antonio Zurera. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La más antigua de la provincia, 22 jornadas micológicas. ¿Qué pasa? Que en Cortes de la Frontera sale uno a las calles y ya las setas abundan por todos sitios.
Totalmente. Estamos en una zona desde el punto de vista micológico privilegiada. Es una zona espectacular para esta actividad.
Bueno, una fiesta, la de este fin de semana, declarada de singularidad turística, donde evidentemente vamos a poder, desde el punto de vista gastronómico, vamos a poder probar las setas. Pero no solamente eso, primero habrá que salir al campo a cogerlas, ¿no?
Exactamente. Para eso, mañana por la mañana, tendremos una salida al campo. Estaremos hasta el mediodía, hasta la 1, a las 2 de la tarde. Es verdad que el año, esta sequía, pues se nota, pero bueno, estamos en una zona muy húmeda y algo siempre se verá, aunque sea de las que, como dicen algunos, de las que se comen una única vez, porque...
No, de esas no. De esas no, por favor, José Antonio, que no sea de esas.
Pero para eso nos acompañará miembros de la asociación SAEPO de aquí de Corte, una asociación micológica, y bueno, son gente muy preparada en la materia, que nos explicarán las propiedades de cada una, cuáles son las comestibles, cuáles no, e incluso algunos tipos de líquenes, ya que no veremos tantas setas como tal, pero bueno, nos darán una explicación muy interesante de lo que es el mundo de la micología.
Uh-huh. Y luego habrá que probarlas, comerlas. Va a haber una ruta del micoteo, micológico para picoteo, o micotapa, que serán tapas evidentemente con setas, ¿no?
Sí, todos los restaurantes, bares y demás de aquí del municipio son establecimientos muy especializados en la cocina con setas. Y podremos degustar pues una gran variedad de tapas y de platos elaborados con diferentes setas. Y bueno, Espero que la gente pues le guste, ya nos dirán los resultados después.
Efectivamente, los resultados que seguramente serán buenos, porque probar setas en esta época del año no está nada mal, y además el recetario de setas que se hacen en los restaurantes y bares de Cortes de la Frontera con este motivo es realmente grande, y además actividades también alrededor de las mismas, donde va a haber charlas y un montón de cosas, ¿no?
Sí, además de la salida al campo, después tendremos un par de conferencias, de charlas sobre diferentes puntos. Algunos todavía creo que están por concretar, pero hay algunos ya estipulados, y haremos también un show cooking en el que nos enseñarán también algunas recetas. Haremos algunos talleres de cultivo de setas y demás. Y bueno, en sí va a ser, en esto la hemos concentrado, ya que bueno, es verdad que con lo de las precipitaciones pues no veremos muchas setas, pero sí podremos aprender de ellas, aunque en campo a lo mejor puede ser que no encontremos demasiadas.
Bueno, lo importante es ir a Cortes de la Frontera para compartir con ellos, para celebrar con ellos estas jornadas micológicas donde la seta va a ser la protagonista durante este fin de semana. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Suerte para el fin de que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y aquí esperamos.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Seguimos en la provincia y nos vamos desde Cortes de la Frontera hasta Ardales, que también tienen fiesta gastronómica este fin de semana. Alcalde Juan Alberto Naranjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 500 kilos de caldereta en la fiesta de la matanza de Ardales. ¿Habrá suficiente?
Esperemos. Ojalá faltara.
Ojalá faltaba.
Pero bueno, tenemos también 5.000 bandejitas para repartir de chorizo, mostillas y salchichones.
Bueno, no falte de nada. Lo que pasa es que no todo va a ser comer en Ardales el domingo. Habrá también otras cosas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque Ardales ese día lo aprovecha como jornada de puertas abiertas de todo su patrimonio para que la gente pues pueda disfrutar de una fiesta gastronómica, turística y cultural.
Ajá. Y a la hora de comer, ¿todo gratis?
El ayuntamiento pues repartirá los 500 kilos de carne de forma gratuita.
Ah, qué barbaridad. ¿Cuánta gente se puede dar cita en la fiesta de la matanza de Ardales?
La verdad que el año pasado pues vinieron más de los 10.000, de las 10.000 personas, y la verdad que estuvimos muy muy contentos.
Ya ves, no, pues 10.000 personas, a ver dónde mete en Ardales tanta gente.
Aquí caben. Todo el mundo, el pueblo se ha preparado para recibir a todo el que quiera venir.
Exactamente. Por cierto, que además de lo de la comida y además de las actividades, también se pueden hacer visitas culturales durante la jornada, ¿no?
Efectivamente, pueden visitar el Museo de la Prehistoria, pueden visitar el Castillo de la Peña, el Puente Romano de la Molina, la parroquia, el convento. Aparte, disfruta también pues en música en directo.
Uh-huh. Oye, me han dicho que la parroquia ahora luce una nueva fachada casi, ¿no?
Efectivamente, 300 años después pues llegamos a un convenio con el obispado y el ayuntamiento pues ha pagado las obras de la fachada, de restauración de la fachada de la iglesia.
Y ahora está como hacía años que no se veía, porque antes estaba encalada, ¿no?
Efectivamente, antes estaba encalada y ahora ha recuperado su estilo barroco natural.
Qué bueno. Pues mira, un motivo más para ir a Ardales este domingo, no solamente por lo de la fiesta de la matanza, sino además por ver esa nueva imagen de vuestra iglesia, que también luce de una manera distinta a la que hasta ahora, en los últimos años, la hemos visto. Pues ya sabéis, el domingo a Ardales, otra fiesta gastronómica, en este caso la de la matanza de Ardales, con más de 500 kilos de caldereta, así que espero que haya para todos. Juan Alberto, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Al filo de la una de la tarde estamos. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y después seguimos contándote más cosas aquí en Mercados y Comercio, en la cadena COPE. Pues nosotros aquí en Mediodía Cope, Mediodía Cope más Málaga, a la 1:06 volvemos a retomar otra vez nuestras noticias de los mercados y comercios de proximidad. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, ya sabes que estaremos hasta la 1:30, pero a esa hora abriremos las puertas de nuestra cocina más Cope.
En Cope más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La 1:08, vamos a hablarte de el chivo de Canillas. Lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, pero ahora vuelve a estar otra vez de actualidad, porque en la pasada edición de Fitur, hace un par de semanas, allí estuvimos en la capital de España, en Madrid, con programación especial. Como digo, en esa pasada edición de Fitur se ha hablado mucho de la gastronomía de Canillas, un proyecto que ahora se quiere dirigir hacia las escuelas de hostelería andaluzas. Para hablar de este asunto, pues nadie mejor que el alcalde de Canillas de Aceituno, que es Vicente Campos. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la estrategia que se ha presentado en Fitur. ¿Cómo se va a hacer esa proyección del chivo de Canillas y en qué va a consistir esa colaboración con las escuelas de hostelería de Andalucía?
Pues sí, esto es ampliamos el programa, el portal web que tenemos gastronómico de Canillas, con un convenio que vamos a firmar con las escuelas de hostelería a nivel andaluz, para que puedan usar para que usen como materia prima los productos gastronómicos de Canillas, tanto el chivo como la morcilla de Canillas, uh-huh, para dar a promover los productos locales, ya que todo ha sido un éxito. Hay muchos cocineros de alto estanque y este tiene todo trabajando ya con el chivo, y queremos que los alumnos pues puedan trabajar también esta materia prima como el chivo, la carne de las más buenas que hay ahora mismo.
Desde que en el año 22 se puso en marcha, digamos, este proyecto, ya ha habido muchos cocineros muy prestigiosos, sobre todo malagueños, que están haciendo y elaborando recetas con el chivo de Canillas y que la tienen en sus cartas habituales. Así que ya eso ha sido un paso importante. ¿De qué manera se va también a hacer que en esas cartas de las escuelas de hostelería aparezca ya de una forma permanente el chivo de Canillas?
Pues estamos en ello, estamos terminando de último fleco para firmar el convenio con la escuela para que trabajen con el producto del chivo de Canillas, y llegar a colaborar el portal web gastronómico de Canillas con las escuelas para que tengan en sus recetarios, para que vayan los nuevos chefs que salgan, vayan trabajando la carne, el chivo, y la morcilla de Canillas, ¿sabes? Que queremos meter todo lo que es los productos gastronómicos de Canillas para lo promover.
Vicente, ahí en Canillas, si uno va a cualquier o a algunos de los restaurantes del municipio, ¿se va a encontrar en esas cartas con elaboraciones del chivo de Canillas más allá de las tradicionales de toda la vida?
Cada vez se está promoviendo más, ¿no? Porque, de hecho, en Canillas siempre se ha consumido tanto este el chivo al horno y el chivo frito, al ajillo. Pero ya, a raíz de que montaron la empresa de chivo Canillas, y hasta ya están metiendo también el lingote del chivo, que es un lingote de chivo deshuesado, también se encuentra en las cartas de los restaurantes. Tenemos como una especial nueva, el surrapa de chivo al horno, que es producto de este año nuevo. También se están haciendo croquetas, se van a hacer croquetas de chivo. La verdad que ya se está dando otra imagen, porque la verdad que con la carne de chivo se puede elaborar muchísimas recetas, no nada más que la tradicional, que es el chivo al horno y el chivo frito.
Está claro. Además, también de alguna manera esto va a contribuir turísticamente a que haya más visitas en la localidad. Entre el centro de visitantes El Saltillo y el Chivo de Canillas, cada vez son más las personas que se acercan a la localidad para conocerla desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no?
Sí, la verdad que desde que llevamos a cabo el proyecto del Saltillo y nos pusimos a trabajar para fusionar lo que es el turismo gastronómico con el turismo de naturaleza, turismo activo, la verdad que ha sido todo un éxito. De hecho, gracias a Dios, pues Canillas hoy en día es uno de los pueblos más visitados y referente tanto en turismo activo como turismo gastronómico.
¿Cuándo se celebra el Día del Chivo de Canillas?
Es una cosa que tenemos en proyecto también, tenemos pendiente de hacer, como tenemos el día, el último domingo de abril, siempre el Día de la Morcilla, sí, que es fiesta de singularidad turística. Ahora queremos promover el día del chivo también.
O sea que todavía no tenemos fecha concreta para ese Día del Chivo, ¿no?
No, estamos cerrándola porque queremos que sea fiesta de singularidad turística, tanto a nivel provincial como queremos llevarlo también a la Junta de Andalucía, que nos aporte a la Junta de Andalucía para hacerle un día de fiesta, de que no sea a nivel provincial nada más, que sea fiesta de singularidad turística andaluz.
Y más o menos, si en abril tenemos el Día de la Morcilla de Canillas, el Día del Chivo, ¿a qué mes se podría trasladar que tenga una cierta coherencia con el momento álgido del chivo de Canillas, claro?
Claro, nos iríamos más a tema más para invierno, ¿no? Porque claro, siempre que un plato de carne siempre pega más con el frío, ¿no? Nos iríamos para mes de octubre, por ahí.
Bueno, no estaría mal. En abril iríamos a comer morcilla y en octubre iríamos a comer chivo. Está bien, está compensada la cosa a lo largo del año. Bueno, pues sí, vamos a esperar a ver cuándo se podría celebrar ese Día del Chivo de Canillas en este año 24. De momento, pues barajaríamos octubre, noviembre, bueno, siempre en el último trimestre del año en todo caso, a ver si pronto tenemos ya esa fecha concretada. Alcalde Vicente Campos, gracias por atendernos y enhorabuena por toda esta promoción del chivo. Gracias.
Muchas gracias, ustedes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino.
Hoy es día 2 de febrero. El 5 de febrero, coincidiendo el lunes que viene, ¿verdad? El 5 de febrero, pero del año 1924, la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vino de Málaga inscribió la marca Málaga en la Oficina de Patentes y Marcas para denominar el vino nuestro, el vino de Málaga, con ese nombre, con esa nomenclatura. Así que el próximo lunes, día 5, se cumplen 100 años ya de esta denominación. Y claro está esto, hay que celebrarlo por todo lo alto. No solamente porque sean 100 años, sino porque además estamos hablando de vinos y cuando hablamos de vino hay que celebrarlo siempre. ¿En qué va a consistir la celebración? Pues hombre, no queremos desvelar mucho, pero sí queremos saber algunos detalles de por dónde podrían ir los tiros. Y para eso nadie mejor que el secretario general del Consejo Regulador Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Javier Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, 100 años. Ni usted ni yo habíamos nacido.
No habíamos nacido todavía.
No habíamos nacido. Ni siquiera teníamos ni idea de dónde íbamos a llegar con esto del vino, ¿verdad?
Sí.
100 años después, porque claro, hablamos de una denominación de vino Málaga muy específica. Cuando se hizo esto en 1924, ¿a qué se denominaba exactamente vino con el nombre de Málaga?
Bueno, en ese momento los vinos que se conocían como Málaga eran una tipología, lo que se llaman vinos de licor o vinos fortificados y básicamente, en su mayoría o principalmente, dulces, ¿no? Uh-huh. Los vinos que, por poner un ejemplo que todo el mundo reconocerá, pues son los pajaretes, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería un pajarete, ¿no?
Correcto.
Ese tipo de vino, ¿no?, sería un poco el prototipo de lo que en ese momento representaba pues que un vino se designara como Málaga.
Uh-huh. ¿Es cierto que el vino de Málaga, con esa denominación, tuvo tanto éxito que incluso se dieron imitadores por todo el mundo?
Sí, correcto. Y la motivación de que precisamente este centenario, o sea, lo que motiva este centenario, que es el registro, la inscripción de la marca Málaga en la oficina, lo que ahora es la Oficina Española de Patentes y Marcas, viene precisamente por esa imitación o fraude que sufre cualquier producto, un producto, en este caso un producto alimentario, que tiene prestigio, fama y reconocimiento, ¿no? Y se cotiza o está bien cotizado. Entonces, pues le salen imitadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, imitaciones y fraudes porque no se elaboraban conforme a los cánones que aquí se hacía y con la calidad y los requerimientos y las exigencias que el propio territorio se hacía, ¿no? Entonces, proteger esa imagen y esa, ¿no?, pues surgió la iniciativa de para poder hacer una protección de una marca legalmente, digamos, y con fuerza y efectiva, pues tendría que estar registrada para poder decir que nadie puede utilizar esa marca si no cumple los requisitos básicos de su origen, ¿no? De su origen y su elaboración.
Bueno, aquello tuvo tanta repercusión, la idea, que casi fue una idea pionera, y sí, eso repercutió incluso en otros productos que no tenían nada que ver con el mundo de los vinos, pero que también decidieron, en otras industrias y empresas, registrar las marcas para evitar esos fraudes y esas imitaciones, ¿no?
Claro, sí, de hecho el de aquí, de esa iniciativa, y uno de esos primeros pasos fue precisamente este registro. Luego esa iniciativa y ese movimiento, digamos, cuajó en distintos países europeos, y en concreto en España en el año 32, en la publicación de lo que se conoce como el Estatuto Republicano del Vino, en el que se fijaba el concepto de denominación de origen, ¿no? Y ya se ahí donde se decía qué significaba una denominación de origen, ¿no? Uh-huh. Que es un nombre geográfico que ampara un producto alimentario. Entonces, con un vino en este caso que tiene su característica debidamente por el lugar del que viene, que es el nombre que recibe, se conoce al vino por el sitio de donde viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, este movimiento, por decirlo así, o esta iniciativa de la asociación que usted ha citado, fue precedente de lo que luego se legisló de una manera específica y se llegó a conocer como denominación de origen.
Mm-hmm. El próximo lunes se conmemora ese centenario. ¿Cómo hasta donde se pueda contar, cómo se va a celebrar el centenario? Quiero decir, ¿se va a dedicar solamente ese día o a lo largo del año 2024 tendremos otras actividades para conmemorarlo?
Sí, habrá fechas concretas, pero sí se están programando y ya concretando algunas. Actividades que serán algunas celebraciones concretas, pero otras que serán pues exposiciones o temporales, que tienen algunas con un día concreto y otras con una cierta temporalidad y a lo largo de todo el 2024.
Uh-huh. ¿Vale? El próximo lunes, por cierto, se inaugura una exposición en la Plaza del Obispo que tiene que ver con el mundo del vino. ¿Es una de las actividades encuadradas dentro de este centenario?
No, esa no. Nosotros
esa no, pero ha coincidido, fíjese qué casualidad, ¿no?
El Consejo, tuve el honor y la satisfacción, porque la verdad es que es bastante interesante, de se nos invitó a un, al Consejo Regulador, entonces, pero no, eso es una iniciativa que ha surgido, ha coincidido, en el que en su origen sí el Consejo Regulador tuvo algo que ver y participó en cierta idea, pero vamos, que se haga no es forma parte de los eventos del centenario, ¿eh?
Supongo que no solamente se ceñirán esas actividades al propio Museo del Vino en la Plaza de Viedmas, ¿no?
No, está involucrada en toda la mayoría, prácticamente las administraciones locales, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, la Consejería de Agricultura, por supuesto, porque es el ámbito competencial directo de la denominación de origen, y en distintos emplazamientos, y la idea precisamente, incluso no solamente en la ciudad, sino en otros territorios, otros municipios y en otras zonas que también son productoras de vino, obviamente, más allá de la propia ciudad, expandir, digamos, hacer la conmemoración y la celebración pues a más parte del territorio, ¿eh? Uh-huh. Y involucrar a muchas entidades, y están involucrándose muchas entidades y administraciones locales.
Claro. Javier, para terminar, hablábamos al principio de nuestra conversación de lo que era la denominación Málaga para un vino, que fundamentalmente sí. Hace 100 años era un vino dulce y sí. Muy apreciado en todos sitios. Sí. Ahora la denominación Málaga abarca algo más que eso, digo, por la cantidad de vinos que se elaboran ahora mismo en la provincia.
Sí, digamos que la tipología y la diversificación de tipos de vinos que se hacen en Málaga ahora mismo pues se ha multiplicado mucho, ¿eh? Hasta el punto de que los propios vinos Málaga se siguen haciendo, obviamente, ese tipo de vino como que llamamos más tradicional y más prototípico, como estamos hablando, tipo Pajarete, como he mencionado, se ha ampliado a tipología de vinos dulces no fortificados, o sea, la versión de origen evoluciona, ¿no? Que no es... como se van adaptando a las circunstancias, al mercado y al gusto del consumidor, ¿no? Y, de hecho, por eso también en Málaga, aparte de la propia denominación de origen Málaga, ha cambiado y ha ampliado su tipología de vino, desde el año 2020 tenemos una denominación de origen también adscrita al territorio, que es Sierras de Málaga, que es la que ampara específicamente los blancos, tintos y rosados. Uh-huh. Entonces, es verdad que entre esas dos denominaciones de origen, una es Málaga, que es la que llamamos la tradicional, la histórica, y Sierra de Málaga, entre esas dos denominaciones de origen, pues hay ahora mismo una diversificación de tipo de vino en Málaga que la verdad no tiene prácticamente comparativa con el resto del territorio nacional.
Uh-huh. 5 de febrero de 1924, sí. Ahí es donde se crea oficialmente esa marca Málaga para nuestros vinos, y este próximo lunes, día 5, se cumplen 100 años. Habrá muchas actividades y la iremos contando, las iremos contando a lo largo de este año 24 conforme se vayan acercando las fechas y produciendo las mismas. Javier Aranda, gracias, enhorabuena por todo lo que nos llega, que en el mundo del vino, y si es de Málaga, todo lo que se haga nos agrada muchísimo. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y a esta hora de la tarde nos vamos a ir al mercado de Bailén. Ya sabes que a principios de este año 2024, cuando iniciamos la programación del año, pues cada viernes procuramos irnos a un mercado de Málaga para hablar de retos, de cómo afrontan el año que acaba de comenzar. Y uno de los que mayores retos probablemente tenga sea el mercado de Bailén. Sobre todo porque ahora también a una mujer que habitualmente podemos comprarle fruta en el mercado de Bailén, le han subido el cargo, ya es presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Bailén. Raquel Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este cargo ya conllevará un sueldo mucho más importante que el que tenías antes, ¿no?
Ese cargo me
ha tocado y punto, ¿no? Te ha tocado y punto, porque tú eras, evidentemente, eras la presidenta de los del Mercado de Bailén hasta ahora, y ahora ya te han adjudicado.
Nosotros, algunos comerciantes, sí. La gran mayoría, uh-huh. Pagamos una cuota semanal y con sí. Esa cuota hemos creado una asociación de comerciantes para tener contratado guardia de seguridad, vale. Tanto por la mañana y por la tarde. Uh-huh. En esta opción, muchos comerciantes tienen la oportunidad de poder entrar al mercado para seguir trabajando, elaborando, comprando cero uh-huh. y tal.
Claro.
Entonces, claro, se tuvo que crear una asociación de comerciantes y siempre, bueno, hay una persona que es como un poco portavoz y tal, y bueno, somos bastantes, pasa uh-huh. que bueno, siempre me llaman a mí, pero dentro de la junta directiva somos muchos comerciantes los que estamos pendientes a todo esto.
Bueno, como con Raquel nosotros tenemos confianza, pues siempre la llamamos a ella, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que pasa? Oye, Raquel, retos para el año 2024. Por fin ya se han contratado las obras para el mercado de Bailén, que ya era hora, ¿no? Ya hay una empresa que ya se va a encargar de hacer esas obras, ¿no?
Sí, justamente hoy nos han dado ya la noticia, que le he dicho, no me quiero hacer ilusiones, dice, no, ya te la puedes hacer, porque tenemos ya la empresa y todo, y lo que no tenemos fecha todavía, de hecho que la fecha no se sabe exactamente, pero que este año sí.
Este año ya sí, se van a empezar esas obras. Ya era hora, ¿no?, de todas formas, porque lleváis un tiempo esperando a que llegara, ¿no?
Años, sí, la verdad es que son años, y entonces, claro, siempre una cosa por otra no ha podido ser, y entonces nos quedamos con esa ilusión ahí a media, pero bueno, por suerte ha seguido el proyecto y este año va a ser el año bueno.
Durante los últimos años el mercado de Bailén ha perdido, desgraciadamente, muchos de sus puestos. ¿Esto va a significar que podrían reabrirse algunos de los que se cerraron en su momento?
Mi mercado, como en general con los mercados, porque ya con más gente, es verdad que se ha perdido público, porque ya la gente vive un poquito más con estrés, las prisas, queremos lo fácil, lo cómodo, ni lo más bueno ni lo más barato, buscamos comodidades. Entonces sí que es verdad que es un mercado muy grande, entonces por mucho son demasiados puestos para la gente que viene gente, pero no como antiguamente.
Claro.
Y tras el proyecto de reforma que se ha ido aplazando, pues claro, nos han hecho subastas que se hacen, no me acuerdo si son cada 3 años, te miento, pero bueno, cada X tiempo se hace la subasta en los puestos municipales, entonces el nuestro se quedó siempre un poco estancado por el proyecto de reforma, que no se podía tal, entonces, quiera que no, pues muchos puestos que se han ido jubilando se han quedado vacíos. Entonces, una de las cosas que va en el proyecto nuevo es que se va a hacer el mercado más diáfano, mucho más llamativo, y muchos de los puestos, que esos puestos no, nunca se van a llenar porque no hay tanto público para tanto puesto, porque es un mercado muy grande, pues sí que van fuera. Pero aún así seguimos siendo muchísimos puestos, vaya.
Porque ahora más o menos el número de puestos que hay abiertos en el mercado de Bailén rondaría cuánta gente, cuánto...
Pues de la situación creo que somos 70, pues rondea unos 80 y algo.
Bueno, no está nada mal, no está nada mal.
Sí, por eso digo que aún así somos muchos.
Bueno, pues estaremos pendientes, sobre todo lo más importante, la fecha de inicio de esas obras para remodelar definitivamente el mercado de Bailén, que es de lo que queríamos hablar hoy, porque ya hoy, como decía Raquel, por fin se ha dado a conocer que se ha contratado la obra del mercado. Aunque ella, ya sabes, hasta que no lo vea no lo cree, ¿no?
Como... Pues eso le he dicho yo, dice, ¿cómo? No, ya seguro. Vale. No te voy a decir fecha, pero ya segurísimo. Vale. Bueno.
Pues estaremos pendientes de esa fecha para también contarlo por aquí, para decir, señoras, señores, se da ya el banderazo de salida para ese inicio de las obras
del mercado. Es muy importante también de comunicar que, o sea, el mercado no se cierra, exacto, las obras se hacen con el mercado abierto, que algún puesto tiene que ir reubicado o tal, antes de nada se reubica con su puesto nuevo y nunca, o sea, vamos a estar todos 100% disponibles durante la reforma.
Pues dicho queda. Raquel, gracias por atendernos, a seguir trabajando.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Al filo de la 1:30 estamos. Vamos a echar el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero enseguida abrimos las puertas de nuestra cocina más cope. ¡No te vayas! I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Pues ya hemos alcanzado la 1:30 de la tarde y, como te decía, abrimos las puertas de la cocina.